Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. El día de ayer, la voz del pueblo de México se hizo escuchar una vez más. El presidente genera violencia y división desde Palacio Nacional porque no quiere gobernar para todos los mexicanos. Por medio de arbitrariedades, quiere hacer su voluntad y cuando no le sale, pues evidentemente se enoja. Uno de los enojos que más claramente ha demostrado el presidente es sobre las decisiones de la Corte, porque la Corte hace valer la ley. Eso le molesta a López Obrador y echa a andar a sus seguidores y todo se vuelve un caos generado desde el gobierno federal. Ayer domingo, miles de mexicanas y de mexicanos salieron a las calles en esta capital del país y en distintas ciudades en una hermosa marea blanca para defender la división de poderes, para reclamarle a López Obrador y exigirle que respete la Constitución, para que detenga esta guerra en contra de las demás instituciones. Se pudieron ver consignas que claramente demuestran la exigencia de los ciudadanos para que López Obrador detenga los ataques contra la Corte. Los letreros de "la Corte no se toca", "ministros valientes, el pueblo los defiende", otros letreros maravillosos que decían "la ley es la ley, basta de ocurrencias", pues son mensajes claros de esta exigencia ciudadana para que se detenga la agresión sistemática desde Palacio Nacional a el Poder Judicial. Las imágenes de ayer muestran cómo López Obrador y Morena ya han perdido el cariño de los capitalinos. En la Ciudad de México, la ciudadanía ya no cree las mentiras de López Obrador ni de su partido. Que le quede claro al gobierno, el pueblo está cansado de esta división y de estos ataques contra la Corte. Como en Morena no les gusta escuchar, pues mandan a los granaderos a proteger los carteles y las lonas en donde ofendían a los ministros. Claudia Sheinbaum para eso ocupa el poder. No lo ocupa para proteger a los capitalinos, sino para proteger las lonas ofensivas que agreden a los ministros valientes. A los miles de manifestantes de oposición, la jefa de gobierno les pone vallas y les manda granaderos. En cambio, al gobernador de Veracruz le da todas las facilidades para ofender y violentar a los ministros. Así es Morena, gobierna para unos y lastima a los demás. Un gobierno que divide como el de Claudia Sheinbaum y el de López Obrador no le sirve a México. No cabe duda, la jefa de gobierno mide con dos varas distintas a los mexicanos y así ambiciona a gobernar más. Qué tristeza su papel en esta historia. Hoy López Obrador abusa de las palabras acusando a la Corte de dar un golpe de Estado técnico. No, señor presidente, no es un golpe de Estado. Lo que hizo la Corte fue hacer valer la Constitución. La Corte detiene su decretazo porque usted no quiere que haya transparencia. Usted lo que quiere es que haya corrupción y que esa corrupción que inunda su gobierno no la conozcan las personas. Usted, presidente, no quiere cumplir con los requisitos legales para hacer una obra. Ahora resulta que para López Obrador decirle a los mexicanos cuánto cuestan las obras, en qué se están gastando los impuestos, quiénes son los proveedores a los que se le están asignando los contratos, es un golpe de Estado. ¿Qué manera de querer cambiar la realidad? ¿Cuánto daño hace este gobierno populista a los mexicanos y a las instituciones? Muchas gracias. Como siempre, vamos a sus preguntas.
Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Gerardo Segura, que le pregunta: ¿qué llamado le haría a Martí Batres, Claudia Claudia Sheinbaum para que dejen de enviar gente pagada. Van a mantener plantones frente a la corte y hacer el trabajo sucio, inmoral e indecente, estoy citando, para tratar de desprestigiar por intereses políticos a los ministros. Además, ¿qué llamado les haría a estos funcionarios para que atiendan las exigencias de la ciudadanía para que pongan fin a los ataques contra la corte?
Muchas gracias. Bueno, a ver, ya hemos visto cómo la protección, incluso el traslado y facilidades que les dan a los manifestantes que van contra los ministros, pues es un apoyo, es un traslado, es un respaldo que claramente viene del gobierno de Claudia Sheinbaum. Con eso, la jefa de gobierno, pues yo creo que quiere tener una palomita más en Palacio Nacional para hacer la corcholata favorita. Ya, señora Sheinbaum, deje de pagarle a los manifestantes que agreden a Norma Piña y a los ministros valientes. Ya deje de agredir al Poder Judicial. Mejor póngase a trabajar porque la capital se está cayendo a pedazos.
Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿cómo puede aspirar a una gobernatura una persona acusada de fraude y robo como Delfina Gómez, quien además desapareció 850 millones de pesos del presupuesto de la SEP? ¿En qué situación quedaron las denuncias en contra de esta presunta delincuente?
Así, sin lugar a dudas, la señora Delfina Gómez es una muestra clara de la impunidad de este país, en este gobierno de Morena. Una delincuente confesa que le quitó a sus colaboradores una parte de su sueldo para pasárselos a su partido. Hecho que además quedó probado en la autoridad electoral y aún así va a estar en una boleta para ser una candidata en el Estado de México. Bueno, pues claro, es una de las fichitas favoritas de López Obrador y bajo esa lógica, en esta impunidad que viven los corruptos de Morena, lamentablemente se van a llevar entre las patas a una entidad federativa, porque seguramente lo que está viviendo el Estado de México hoy sería totalmente distinto si la ley en México se cumpliera. Es inaceptable cómo las denuncias presentadas ante la Fiscalía pues no pudieron procesarse en términos electorales porque claramente pues es una señora protegida por el régimen en turno. Es una señora protegida por Morena y es una señora que no obstante es una delincuente confesa, estará en las boletas. Es tiempo de decidir. Y bueno, estamos ya en el cierre de todas las campañas. Ojalá y en el Estado de México vayan a votar. Ojalá y en el Estado de México no le dejen su voto a otra persona. Vayan a votar. He estado acompañando a Alejandra del Moral en estos días, en esta campaña. Y claramente hay dos visiones distintas del Estado de México. Hay dos visiones claramente diferenciadas. Una señora que quiere meter el populismo al Estado de México y una mujer que ha demostrado que ha luchado por esta entidad federativa, por cierto, la más grande del país. Vayan a votar el próximo fin de semana y defiendan su voto, porque ya vimos que la única manera de detener al populismo es votando. La única manera de detener las muertes en este país es votando. La única manera de detener la corrupción de Morena es votando.
Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura, ¿qué espera de la reunión de los titulares de las Fuerzas Armadas en la reunión bicameral? ¿Cuándo el baño de sangre sigue sin parar en el país y la estrategia de seguridad es un completo desastre y sigue provocando miles de muertes?
Ya era hora que vinieran a comparecer los responsables de la estrategia fallida de seguridad. Ya era hora que vinieran a hablar con la representación del pueblo de México. Más de 150 mil asesinatos en esta administración dejan claro que la estrategia de seguridad no funciona. Es obligado a que el gabinete de seguridad venga a comparecer ante una realidad que lastima y que está ensangrentando al país. Qué bueno que por fin, después de más de 4 años, van a venir a comparecer. Qué mal que no lo hicieron antes. Ojalá y esta comparecencia primero se dé, primero lleguen y que pueda ayudar a entender a quienes están ejerciendo el poder, que desde una visión de oposición, claramente esta estrategia no está funcionando. Y no lo decimos de manera ideológica, no lo decimos de manera partidista. Ahí están las cifras. Más de 150 mil asesinatos en este gobierno corrupto de Morena. Es una cifra que lastima a las familias en este país. Y por fin, qué bueno que cuando menos, ya después de 4 años, vienen a comparecer.
Pero senadora, Carlos Guzmán le pregunta, ¿cómo evalúa los cierres de campaña en Edomex y Coahuila y lo sucedido ayer previo al evento de Ale del Moral? Se indica en redes sociales que un diputado que ha estado denigrando a la candidata de Va por el Estado de México estuvo detrás de los sillazos en Toluca.
Ah, bueno, qué lamentable. Si esto es real, si hay un diputado detrás de esta agresión en un evento político, me parece que pues tendría que investigarse y deslindarse responsabilidades. Es claro que están preocupadísimos en Morena, porque pues si no fuera así no tendrían que estar acudiendo a este tipo de triquiñuelas, a este tipo de acciones. Yo estoy convencida pues que la única oportunidad que tienen en el Estado de México y en todo el país de exigir, de pues, generar mejores condiciones a futuro, es votando. Así es que ojalá y en el Estado de México vayan a votar.
Gracias, senadora. También le pregunta a Carlos Guzmán si puede dar una opinión sobre la marcha que hubo ayer de la Suprema Corte No Se Toca, el retiro del bloqueo al acceso principal al recinto, así como la negativa de permitir a manifestantes a entrar a la plancha del Zócalo por parte de la jefa de gobierno.
Bueno, ya lo comenté en esta contramañanera. Es claro que Claudia Sheinbaum tiene una vara distinta para, pues digamos, para lastimar a la corte, hasta organiza y seguramente paga a la gente que está yendo a manifestarse. Y para los miles, por cierto, miles de manifestantes que ayer estuvieron pues apoyando a la corte, para ellos lo que tiene son granaderos y vallas. Evidentemente Claudia Sheinbaum se está equivocando nuevamente y está pasando a la historia como una de las peores administraciones de esta ciudad, porque pues claramente está más obsesionada por ser la fichita favorita de López Obrador que por ser una buena administradora pública.
Gracias, senadora. Le pregunto a Israel Aldave, como aspirante a la candidatura al gobierno de la ciudad, los dirigentes de su partido le han comentado que será una mujer la candidata al 24 y si llamaría a que el partido ponga orden en la contienda interna, debido a que por toda la ciudad hay bardas espectaculares en las que se promociona al alcalde Benito Juárez, estoy citando, Santiago Taboada, como el futuro de la Ciudad de México. ¿No es esto una inequidad?
Bueno, decirles que por supuesto hay muchas manos levantadas desde la oposición para aspirar a la jefatura de gobierno. Yo misma he dicho que en el momento procesal y legal oportuno estaré solicitando mi, digamos públicamente y formalmente, mi aspiración como jefa de gobierno. Yo quiero ser la candidata de mi partido y de una gran oposición, porque estoy convencida que esta Ciudad de México merece una jefa de gobierno honesta, trabajadora y que dé resultados. La jefa de gobierno que hoy tenemos es absolutamente mala en términos de administración pública. No tiene un plan para resolver la gran problemática de esta capital. Y bueno, pues más allá de las manos levantadas de mi persona, pues hay muchas más. Están, sin lugar a dudas, mujeres y hombres que vale la pena reconocer su trabajo a favor de la ciudad, a favor de la pues de las buenas administraciones de oposición en esta capital. Y bueno, yo hoy tengo algo muy claro, no nos vamos a pelear. En el PAN y en la oposición no nos vamos a dividir. Somos un solo cuerpo y tenemos un solo objetivo, detener al populismo en la ciudad, ganar las próximas elecciones, pero sobre todo hacer un buen gobierno para las y los capitalinos. Todavía no hay una definición del proceso, todavía no hay una definición incluso del género, pero hoy estoy absolutamente convencida. Si soy yo quien va a liderar este proyecto, lo haré consciente de todas las personas, todos los servidores públicos que han demostrado que han hecho un muy buen trabajo. Y si no soy yo, estaré acompañando a quien la alianza y el partido definan. Hoy, más allá de nuestros intereses personales, está un interés colectivo y es sacar el gobierno corrupto, mortal e ineficiente de Morena de la Ciudad de México. No nos vamos a pelear y, por supuesto, yo seguiré trabajando todos los días. Muchas gracias a quienes acompañan estas conferencias de prensa, estas contramañaneras, a quienes me saludan en la calle, a quienes me respaldan en este maravilloso trabajo. La verdad es que llevo más de 20 años siendo en muchas ocasiones servidora pública y yo estaré muy contenta, por supuesto, trabajando todos los días para la Ciudad de México.
Gracias, senadora. También le pregunto a Israel Aldave, independientemente del resultado en las elecciones del Estado de México, ¿la alianza con el PRI y PRD seguirá firme?
Pues esa es la gran pregunta, mi querido Israel, y yo espero que sí. Espero que la respuesta sea sí. Yo hoy estoy convencida, hoy más que nunca estoy convencida, que necesitamos una gran alianza de todos los partidos, incluyendo al PRI, al PRD, a Movimiento Ciudadano. Necesitamos una alianza plural, grande, representativa, que genere condiciones de triunfo, pero sobre todo condiciones de buenos gobiernos. Esperemos que sí, esperemos que pues después de estas elecciones y rumbo al 2024, todas y todos, partidos y ciudadanos, podamos tener un gran frente opositor.
Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz, estás conectado, tienes la palabra, Félix.
Gracias, Sergio. Buenos días, senadora, buenos días a todos. Preguntarte tres preguntas. Primero, sobre la Corte, y te preguntaría, de poder a poder, la Suprema Corte tendría que ubicar al presidente, es decir, pues no sé, a través de una carta enviándole, porque el presidente si hace uso de su libertad de expresión, pero creo que por eso de que si están dando golpes de Estado, también los ministros tienen derecho a expresarle a través de una carta y ubicarlo, o sea, una contestación para que le baje el presidente tres rayitas a su libertad de expresión, porque ya denigrar tanto a la Suprema Corte, si no creemos en la Suprema Corte o la gente así lo puede pensar, ¿qué puede pasar? ¿Quién la va a respetar? Gracias, senadora, por la primera pregunta.
Gracias, querido. Pues mira, decirte, la respuesta de la Corte está a través de sus sentencias. El presidente puede decir un montón de mentiras desde su mañanera, desde Palacio Nacional, ocupando, por cierto, el poder del Estado. Pero más allá de sus mentiras, sus ofensas, incluso estos llamados, digamos, tan lamentables para agredir a la Corte, pues más allá de todo eso, la Corte se ha mostrado, le ha respondido con altura de miras. Es necesario que para una definición institucional la Corte no entre en dimes y diretes, sino haga valer la Constitución y la ley. Con eso, con ese gran poder de decisión que tienen las autoridades, incluyendo la Corte, es como a los mexicanos, las instituciones, les benefician. Esto no es personal. López Obrador se va a ir, como se han ido todos los presidentes. Este partido va a perder, como han perdido todos los partidos que han llegado al poder. Es evidente que lo que lastima es la destrucción que está dejando Morena y López Obrador. Para mí es trascendente la resolución, cada una de las resoluciones de la Corte, porque demuestran que hoy la Corte no está cooptada, la Corte no está comprada por el gobierno, la Corte no está sujeta a las necedades de López Obrador. Sí hay por ahí, lamentablemente, una o dos ministras que por dinero y por poder están subordinadas al presidente, pero eso, pues sin lugar a dudas, es algo que lastimosamente tendremos que vivir, pero hoy la Corte está más fuerte que nunca.
Mi segundo tema, senadora, sería sobre esto que yo llamo esa maroma que está dando el Partido Verde Ecologista de México en Coahuila, que ya se suma a Morena. Dicen por ahí los que saben que esto es un trueque, porque precisamente el senador Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, tiene también por ahí desvíos de recursos. No sé si eso le estaría dando impunidad al senador. Y si tú invitarías a la parte opositora, que según esto, yo he escuchado muchas declaraciones que no irían a acompañar a un senador que se dedica a la minería o sobre todo a los toros. Y ahora, pues, ni modo, alguien decidió que sí se sumen. Si a eso ustedes les pedirían que se sumaran con ustedes.
Bueno, salvo que me corrijas o Sergio me corrija, entiendo que el propio candidato del Verde ya dijo que ni un WhatsApp le mandaron, ¿no? O sea, como diciendo que, por supuesto, no va a hacer caso a las definiciones del centro del país. Esas fueron sus palabras, salvo que me corrijan. Pues es claro, ¿no? Hay una necesidad incluso de los propios candidatos a que se les respete su trabajo en el Estado. Así es que, pues si ni un WhatsApp le mandan, pues ¿cómo creen que va a claudicar en su esfuerzo por años? Por cierto, porque escuché una de sus declaraciones que tiene muchos años en el servicio público. Es evidente, pues, que hay una escisión, hay una división entre los compañeros del Verde, entre las decisiones de la cúpula y las decisiones de quienes trabajan de manera territorial. Ya que el Verde no se equivoque, ya que el Verde mejor se ponga a apoyar a buenos candidatos o que también, pues, por supuesto, intente ganar elecciones.
Y finalmente, senadora, preguntarte también sobre esta decisión que ya se tomó para que, pues, no se construya parte del Tren Maya. ¿Esto lo acatará el presidente o también dará otro decretazo para que, a pesar de eso, se siga construyendo?
Ya vimos que hoy medio dejaba ahí entrever en algunas de sus declaraciones en la mañana, como respuestas en la mañanera, pues que no está muy contento con esta medida cautelar, pero esa medida cautelar debe obedecerla el presidente, no es a capricho, no es a modo. Si se detienen las obras en esos tramos, es por una definición judicial. Y en tanto se resuelve de fondo, el presidente López Obrador está obligado a acatar esta medida cautelar. Si no lo hace, pues claramente demuestra, como lo dijo, que está mandando al diablo a las instituciones y una vez más demostrará que desde el poder, desde el privilegio y desde Palacio Nacional, López Obrador está dándole la espalda a los mexicanos, dándole la espalda a la ley y demostrando un rostro autoritario que en este país no se necesita.
Gracias.
Gracias.
Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, agradecerle a las y los compañeros de la prensa y al equipo por habernos acompañado y estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Senadora, muy buen día y muy buena semana.
Muchas gracias, querido Sergio, y a todos. Que tengan la mejor de las semanas, exitosa, de salud y de prosperidad. Nos vemos aquí. Seguiremos trabajando. Un abrazo.